Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de tecnología y gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 20 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de el James Webb despliega espejos, nuevos productos Amazon Echo, tiendas de ropa Amazon.
Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. ¡Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget!
El audio de la grabación no ha sido editado.
Vamos a hacer un poquito de magia. Buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Buenas, buen día, David, ¿cómo andas?
Bien, bien, bien. Aquí liadillo de camino a buscar al... Pues nada, si quieres vamos empezando, ahora que ya está también Katy con nosotros. Os hago mundo. Os hago mods y comenzamos. Pues bueno, bienvenidos a todos los que nos escucháis ahora en directo, a todos los que nos escucharéis después en los replays o en los podcasts. Este 20 de enero arrancamos otra nueva edición del Tecnoticias. Hoy no contaremos con David Girao, pues problemas de agenda no le permitían estar. Así que pues por el momento arrancaremos con Álvaro y Katy, que aprovecho para daros la bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Acá desde Bolivia, listos para empezar las noticias. No sé si se me escucha bien.
Perfectamente. ¿Y tú, Katy, qué tal desde Lisboa?
Buenas, buenas, chicos. Buenas tardes a todos aquí. Con mucho, mucho frío. No sé cómo está la temperatura ya por aquí. Estamos sufriendo y ese corneta no es conmigo. ¿Cómo andan ustedes?
Pues aquí en Madrid hace fresquito también, hace fresquito. Frío, frío, frío. Bueno, son 13 graditos los que hay ahora mismo en la calle, pero sí es cierto que hasta al sol se está a gusto, pero como te dé la sombra y lleves un ratito, mejor bájate una rebequita y un abrigo bien, bien decente. Pero bueno, cosas nosotros del invierno boreal. Ahora Álvaro estará en el verano austral.
Sí, pero aquí que tan verano no es. Es muy cierto, es un lugar a 3.640 metros sobre el nivel del mar. Hay días soleados, pero también hay días muy, muy fríos. Así que, bueno, a seguirle dando.
Pues nada, vamos a comenzar. Si queréis, yo te dejo el micro, Katy, para que recuerdes a la gente un poco dónde nos puede encontrar, cómo puede hablar, interaccionar con nosotros. Cuéntanos.
Muy fácil, chicos. No se olviden que esto es importantísimo. Estamos aquí, bueno, ya casi todo el mundo nos conoce, pero no lo voy a repetir. Estamos aquí de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora española. No se olviden, y justo sobre nosotros hay un enlace. Dudas, preguntas, consultas. De la puerta. Muy fácil. Entren, conecten con nosotros. También hay una casita justo sobre los tres, en la cual pues al hacer clic van a entrar a nuestro grupo aquí dentro de Clubhouse. Únanse también si no lo han hecho todavía. Muy importante. ¿Qué más les puedo decir? Estamos aquí, estamos en Spotify, cualquier otra plataforma de podcast. Así que si no lo pueden oír ahora, no pasa nada. Vuelven y se conectan más tarde y van a estar al día con las Tecnoticias. Chicos, ¿qué les parece si comenzamos?
Pues comenzamos, vamos a comenzar con una efeméride, es decir, los viejos de aquí del lugar, sabéis que antes hacíamos una sala los sábados y en esa sala siempre terminábamos con las efemérides. Y bueno, pues esa digamos, forma de trabajar, digamos, costumbre, pues de vez en cuando, dependiendo de la efeméride, la volvemos a recuperar en esta sala del Tecnoticias. Y es que, pues bueno, hoy, 20 de enero, pues de hace unos cuantitos añitos ya, en concretamente de 1999, aparecía Happy 99, que para muchos de aquí a lo mejor no es conocido, para otros lo sufrimos, y es que también es conocido como Ska o E-Worm. Fue la primera vez que empezamos a ver esas nomenclaturas en los antivirus, ya que este es el primer gusano informático para Outlook que se propagaba por el correo electrónico. Modificaba unos archivos del sistema y mostraba fuegos artificiales con una ventanita con Happy New Year 1999. O sea, uno de los primeros que empezó a hacer bastante daño, copiaba, modificaba y creaba diferentes archivos del sistema para iniciar SCA.exe, que era su ejecutable, el ejecutable de la infección. Más tarde, en marzo del año siguiente, pues fue el virus que más reportes daba en Europa. Finalmente, un investigador pues puso a la tarea de crear un parche para la solución. Y os dejamos, pues bueno, un enlace donde, por si acaso tenéis un antiguo ordenador, y os aparece esto, la forma de cómo poder quitarlos. Básicamente, este gusano pues infectaba sistemas operativos Windows 95, Windows 98 y NT fueron los que se vieron afectados por el dichoso gusanito. Y la verdad que, bueno, que hace ya unos cuantos años, hablamos de 1999, pues en el año 1999 los que nos dedicábamos y ya trabajábamos con la informática nos despertamos alguno de ellos con fuegos artificiales en su ordenador si utilizabais Outlook. ¿Os ha pasado alguna vez a vosotros que alguna infección por un gusano o algo similar?
Con un gusano no propiamente, yo creo que hasta los 2000, cuando ya era un poco más fácil para mí el acceso, pero cuando has dicho Windows 95, Windows 98, más de vuelta en el tiempo a mi primer computador que era de mis padres y que lo más divertido era llegar al colegio, jugar Doom en disquete, jugar pinball y jugar el Buscaminas. Así que, pues, me has llevado a la nostalgia.
Bueno, siempre la nostalgia siempre es buena si son buenos recuerdos. Así que siempre, siempre es buena. Aprovecho, ya que bueno, hablamos de la nostalgia, y es que nosotros ya somos la nostalgia para este hombre, porque él ya pasó por estas horas. Él ya está casi a punto de entrar en el nuevo día y es nuestro hombre en el futuro, Ángel, desde Shenzhen, China. ¿Qué tal, Ángel? Entiendo que la voz te tarde en llegar allí al futuro, pero bueno, sé que andabas en una cena, no sé si podrás interactuar o no, así que cuando quieras, ya sabes que levantas el micro, hablas, ya sabes que esta es tu casa. Y levantar antenas o levantar anclas o elevar anclas me hace recordar una cosa que ha pasado hace poco, y es que, pues bueno, ya estuvimos hablando en estas salas de cuando el James Webb fue lanzado por fin el 25 de diciembre del año pasado. Lo vemos ya como hace mucho, prácticamente que hace casi ya un mes, y durante este tiempo pues ha ido llevando diferentes hitos. Es decir, es el primer lanzamiento en el cual normalmente los lanzamientos, los 7 primeros minutos son los que tienen en vilo a toda la sala de control de la NASA, y en este caso son los 7 primeros más tranquilos minutos de todo el proceso de lanzamiento de este telescopio que llevaba más de 20 años de retraso y una millonada de dinero invertido. Y es que, pues bueno, este telescopio sufrió varios retrasos, uno de ellos en la última fase, justo para comprobar que sus espejos no habían recibido ningún daño en uno de los desanclajes de un cable en la zona de carga del espejo, en la vaina del cohete que lo iba a lanzar, un Ariane 5. Y ahora, pues estos espejos por fin se han desplegado. Hace poco hablamos de que había desplegado ya su escudo solar. Pues ahora los espejos del telescopio James Webb ya están en posición de funcionamiento después de varios días de cuidadosos movimientos. Estos 18 espejos que forman el espejo principal del telescopio espacial James Webb ya están en su posición de funcionamiento. Encajados en unos amortiguadores cuando fueron lanzados, que los protegían de esa aceleración que conlleva el despegue de un cohete, pues bueno, estos impedían su movimiento, estos amortiguadores. Ahora todos ellos ya están en una posición neutra en la que ya no tocan con estos amortiguadores, lo que permitirá alinearlos para enfocar el web. Por el momento tenemos ya ese escudo solar desplegado, tenemos los espejos desplegados, ahora toca la maniobra de alineamiento. Como veis, es un proceso que llevamos ya un montón de días hasta que realmente el James Webb sea un telescopio operativo y alcance su posición de Lagrange 2 a unos 600 millones de kilómetros del Sol. Para ello, cada espejo ha tenido que ser movido 12,5 milímetros, que parece poco, pero bueno, para ello los motores que mueven tuvieron que dar, que los mueven, estos motores que mueven los espejos tuvieron que dar más de un millón de vueltas, ya que son unos espejos, unos motores que realizan unos movimientos paso a paso muy, muy, muy delicados, ¿vale? Pues son capaces de hacer movimientos de casi nanómetros, es decir, muchos de nosotros habremos hecho algo de modelismo y demás, y habremos conocido esos motores paso a paso que permiten pues mover cosas en diferentes grados o en diferentes ángulos, pues estos, los ángulos que utilizan son ángulos basados en nanómetros casi, lo que, pues bueno, estos motores son unos motores bastante precisos. Este proceso de despliegue ha llevado más de varios días, no solo porque los espejos se mueven despacio, sino porque además el sistema de control permite activar un único motor de los espejos cada vez. Por lo tanto, mueves uno, para, mueve otro, para, mueve otro, para. Además de desplegados, también estos motores permitirán ajustar la curvatura de estos espejos. El enfoque real del James Webb nos llevará unos 3 meses, aunque no podrá empezar hasta que los espejos y el instrumento NIRCam, es esa como si fuera la parte delantera de una antena parabólica, que será el que tome las distintas imágenes realmente que se usarán para el alineado, estén a una temperatura de funcionamiento, porque este telescopio está ideado para temperaturas de funcionamiento en las cuales no nos gustaría estar, sea de menos 233 grados. Y por ahora le sobran o le faltan, depende de cómo lo miréis, unos 26 grados, pues está a tan solo 207 grados Celsius, menos 207 grados Celsius. Eso sí, estos motores, estos actuadores son impresionantes piezas de ingeniería, así que veremos un poco qué nos depara el James Webb. Para mí me parece muy importante que se haya conseguido desplegar, que realmente estos motores de los 18 motores hayan funcionado correctamente todos, no tengamos ningún fallo, y ansioso estoy de ver las primeras imágenes que nos pueda dar el James Webb de ese espacio y exploración del espacio profundo. ¿Qué opináis vosotros de este hito espacial?
David, yo más que, bueno, un comentario, tenía lo de siempre, mis respectivas preguntas, y es básicamente, ¿cuándo va a estar completamente operativo? ¿Cuándo ya vamos a tener esa información, esas imágenes que tú quieres ver? Es decir, ¿cuándo realmente se le comenzará a ver la vida útil a este tema?
Perdonad que no se me quitaba el mute, hay un fallo de diseño que odio de esta aplicación, y es que cuando le vas a dar al micrófono, directamente te saca la ventanita de los mensajitos, y eso la verdad que me fastidia bastante. Pues bueno, todavía no ha llegado a ese punto de Lagrange 2, el punto de Lagrange 2 es el punto de operativo donde va a estar, que está aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros. Y durante ese viaje irá aprovechando para hacer todas estas cosas, el despliegue de su escudo, el despliegue de los espejos, el calibrado, ¿vale? Todavía, pues bueno, la segunda oportunidad, este telescopio que nos ha costado más de 2.000 millones, pues en torno a verano, a este verano, será cuando empiece a funcionar correctamente y podamos ver realmente las primeras imágenes captadas por el telescopio, que estén listas para ser compartidas, ya que las primeras imágenes que recibamos del telescopio no estarán ajustadas, podrán dar información errónea, ya que un espejo no estén apuntando de manera correcta, la curvatura de los mismos no está ajustada, no esté ajustada o calibrada, o no esté en esa temperatura de menos 223 grados centígrados de operatividad. Así que por el momento, hasta verano seguramente de este año, no podamos tener unas primeras imágenes, o no nos compartirá la NASA o la ESA unas primeras imágenes que hayan sido captadas por este fantástico telescopio. Así que por el momento nos quedan unos meses. Ahora mismo empezará el proceso de calibrado del mismo, que tiene una segunda fase una vez que ya alcance ese punto de Lagrange 2, que es una segunda fase de calibrado. Y a partir de ahí, pues más o menos, pues eso, dentro de unos 3 meses posiblemente la NASA recibirá las primeras imágenes y nosotros tardemos unos 2 mesecillos más en que realmente nos compartan la primera imagen que pueda captar el James Webb de ese espacio profundo que tantas ganas le tenemos.
Buenísimo, y además para agregar, si quieren saber el despliegue del web, pueden buscar Where is the Web, pero también en el Twitter de la NASA, arroba NASA Web, si quieren saber más al respecto, y en ESA barra baja web con W, que es también gestionada por la Agencia Espacial Europea, para más detalles. Así que el doctor Cisneros se ha unido, quiere comentar algo, creo.
Hola, buenos días. No, en realidad no es un comentario, quería hacer una pregunta. En esas órbitas en que va a estar navegando el telescopio alrededor de los puntos de Lagrange, ¿cuál es el estimado de tiempo en la transmisión de imágenes? O sea, ¿qué tanto tiempo tarda el material en llegar desde su posición a la Tierra? O sea, estoy tratando de establecer más o menos una idea de cualquier evento que acontezca en el cosmos, cuánto tiempo tardaríamos nosotros en documentarlo vía imagen.
Pues a ver, la distancia que tenemos hasta el punto de Lagrange 2 son 1,5 millones de kilómetros. Contando que a la Luna tenemos 340.000 kilómetros, si mal no recuerdo, 368.000 kilómetros, y tarda 8 segundos en llegar un haz de luz desde la Luna a la Tierra, 8 minutos desde el Sol. Todo lo que vemos del Sol, estamos viendo el pasado del Sol en 8 minutos, que es lo que tarda en llegarnos la luz desde el Sol, que está a 1,49,7 millones de kilómetros de la Tierra, pues sería cuestión de hacer el cálculo. Lo que pasa es que no tengo la calculadora aquí, pero vamos, básicamente en 1 o 2 minutos seguramente nosotros podamos realizarle peticiones o el James Webb pueda informar a control de tierra sobre cualquiera de sus acciones. La tanto ventaja como desventaja que tienen esas órbitas, la de Lagrange 2, es justamente esos tiempos de demora que pueden estar en esos 2 a 3 minutos desde que envías una orden, el telescopio lo ejecuta y te recibes la respuesta del telescopio. No así las imágenes, ojo, las imágenes serán muchísimo menos porque para las imágenes tenemos otro problema y es que lo diré. Las imágenes además tienen los datos y James Webb, la capacidad de datos que nos va a dar es enorme. Por eso es también el tema de que vayamos a tardar hasta verano del año que viene, de verano de este año, en disponer de las primeras imágenes. Pero lo que son órdenes de navegación y demás, en unos 4 minutos realmente, 4 a 5 minutos, se tiene respuesta del James Webb de si lo ha hecho o no lo ha hecho. No obstante, el sistema de navegación del James Webb es prácticamente autónomo, tiene combustible para unos 10 años, aproximadamente, lo recuerdo, y lo único que es eso. Para las imágenes sí es cierto que utilizará la red de espacio profundo y, pues, aunque los datos son rápidos, no creo que tengan una fibra óptica como nosotros. Buenas, Galo. Bienvenido.
O sea, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues soy usted. No, solo un par de cosillas. Quiero recordar que leí hace poco que al día aproximadamente, también por si es interesante, iba a mover entre 50 y 60 gigas de datos al día, de transferencia de imágenes el telescopio. Y había otra cosa que iba a decir, de datos del telescopio, y se me acaba de ir el santo al cielo ahora mismo, que era también del tema del envío de las imágenes y las cosas. Si me acuerdo ahora, me levanto la mano.
Genial, Galo. La verdad que es un telescopio muy, muy alucinante y efectivamente eran como unos 22 gigas de datos cada imagen. Luego realmente hace un sistema de compresión de las mismas. Tener en cuenta que este telescopio es unas 100 veces más potente que el legendario Hubble, el cual nos ha permitido ver nebulosas, en un espacio ya llamado espacio profundo. Y pues bueno, el Hubble, el espejo primario del Hubble no llega ni a un tercio del espejo primario del James Webb. Así que veremos un poco a ver realmente lo que nos trae. Pero sí es cierto, es eso. Es una cantidad de datos muy, muy grande. No todos los datos que nos llegan de ese James Webb, esos 22 gigas diarios, que prácticamente son los datos que va a estar enviando hacia control de tierra, no todo es imágenes o datos de sus sensores, sino que pues, también son datos de dónde está, cómo está, de posicionamiento. Utilizará las antenas de espacio profundo para su posicionamiento, para saber que está en órbita L2. Así que veremos un poco también cómo es eso. También es cierto el espectro de imagen que va a utilizar, que prácticamente es luz infrarroja, prácticamente. O sea, el James Webb será el tipo de luz que capte. Y luego esa imagen tendrá que ser procesada para, pues bueno, esas fotos tan alucinantes de nebulosas que a veces nos hacen desde la NASA. Y bueno, si queréis, paso con otra noticia. Hoy no voy a, me voy a dejar la noticia mala y hoy vamos a hablar de Samsung. Y vamos a hablar de Samsung y de su nuevo procesador. Samsung presenta o ha presentado, presentó el Samsung Exynos 2020, perdón, 2200, que ya directamente este SoC va a tener una GPU decente dentro. Y ya, es una CPU basada en el AMD RDNA 2, lo que le permite una potencia gráfica alucinante, ya que, pues bueno, no sé si conoceréis este término, que es el ray tracing. El ray tracing es una técnica que realmente lo que permite es la renderización de rayos en los juegos. Y este ray tracing llegará a los móviles. Este chip, que está más que esperado, se estaba haciendo el rogar tras retrasar su aparición el pasado 11 de enero. Pero bueno, Samsung decidió enseñarnos ya su chip, que espera competir con el mejor de Qualcomm, con ese Qualcomm 8 Gen 1. Esta CPU, pues bueno, este es SoC, este sistema integrado, lleva una CPU ARM Cortex, una ARM Cortex i3, ARM Cortex A710 Performance, más 4 ARM Cortex A510 para eficiencia. Y luego en la parte gráfica lleva lo que ellos han denominado el Samsung Eclipse 920 GPU. Esto le permitirá, pues bueno, este SoC destaca con esta GPU por encima de todo, ya que, pues bueno, gracias a la asociación que tiene Samsung con AMD desde enero de 2021, han conseguido llegar a este acuerdo y colocan a este procesador, a este sistema, a este SoC, muy a la zaga, muy, muy de cerca a ese Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, en el que ambos han dado ese salto a la arquitectura ARM V9. Con esto, la verdad que, bueno, estos dos procesadores nos llegan a la pregunta de, pues bueno, ¿llegará un momento en el cual los procesadores de los móviles sean más potentes que el procesador que tengáis en vuestra Play 5 y sean capaces de renderizar mejor las imágenes que una consola? Pues bueno, a mí estas presentaciones me dan la respuesta de que sí. Los movimientos de Apple hacia un sistema SoC como procesadores para sus dispositivos domésticos, ya sean portátiles o ya sean sobremesa, también me dice esa respuesta que sí. Y terminaremos, yo creo, todos un poco usando la arquitectura ARM para casi casi cualquier procesador. ¿Cómo ves tú esto, Álvaro? Que sigues muy de cerca tú a Samsung.
Pues sí, la anterior semana salió incluso la noticia de que los nuevos S22, S22 Plus y S22 Ultra iban a venir en una primera tanda, todos con Snapdragon, con el que hemos mencionado anteriormente, con el 8 Generación 1, por el retraso de este Exynos 2200. Pero como ya se ha anunciado, veremos qué pasa. Recordemos que para Latinoamérica y Europa está con el Exynos. Y para Estados Unidos y Corea llega con el Snapdragon. Veremos qué tal está esta movida. Como tú bien has dicho, este Exynos 2200 se enfoca un poco más en el gaming que en la inteligencia artificial. Y con el Ray Tracing, por ejemplo, en la Play 5 o en la Xbox Series, ya sea la X o la S, se ve a detalle cuando juegas en una pantalla 4K a 120 Hz, los detalles de la luz, las sombras, en juegos, por ejemplo, como el Spider-Man de Miles Morales. No sé si alguno de la sala ha tenido el gusto de probar ese videojuego, pero los gráficos llegan a un nivel excepcional, especialmente en la parte de reflejos y cuando el personaje va columpiándose por los edificios. Entonces ya vamos a un nuevo nivel en los motores gráficos. Esperemos ver este procesador, cómo le va a Samsung, si no sufrimos de recalentamiento en los dispositivos. Y pues nada, va a ser el procesador de hecho de los Galaxy S22 de este año, pero está todavía en duda si va a llegar una primera tanda con Snapdragon y si la segunda tanda ya llegaría con los Exynos. Ahora, hay muchos fanáticos que quieren probar el Exynos por el tema de gaming, porque de aquí a los últimos 10 años yo diría que el mercado de los gamers, el mercado de gaming, ha tomado bastante, bastante relevancia, bastante fuerza, y por primera vez muchos quieren probar ahora el Exynos y no el Snapdragon. Curioso, pero veamos qué pasa.
Bueno, veamos a ver qué pasa ahí y sobre todo veremos a ver las pruebas reales de este Exynos, que nos den esas pruebas orgánicas, que nos den datos reales de cómo es su potencia frente a competidores como es Snapdragon o u otros competidores y sobre todo ese rendimiento a nivel de GPU con este nuevo cambio que ha hecho Samsung, con este acuerdo que ha hecho con AMD. No sé si tú, Álvaro, nos querías hoy contar algo.
Claro que sí. Para terminar lo de Samsung, también recordarles que ahora con este Exynos 2200 el video es 8K a 30 cuadros por segundo. Con la generación anterior, con el 2100, era 8K pero a 24 cuadros por segundo. Así que ahí tenemos una mejora igual. Y bueno, voy a contarles de un dispositivo que llega a España, que seguro David va a estar viéndolo y nos van a estar contando aquí todos los compañeros desde Europa. Seguramente ya va a llegar a Estados Unidos y acá a Latinoamérica. Y hablo del Amazon Echo Show 15. Pues es el dispositivo de Amazon más grande presentado hasta la fecha. Y es el Echo Show, como recordemos, son los dispositivos que cuentan con pantalla. Tenemos el Echo Show 5, el Echo Show 8, el 10. Y ahora este 15 tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, que podría ser el control de la casa inteligente, ya que estamos en la era de la domótica. Pues va a llegar a España por un precio de 249,99 euros. La preventa ya ha iniciado. Algunas especificaciones. Bueno, tiene resolución Full HD, es decir, una pantalla de 1920 por 1080. Tiene el procesador propio de Amazon, Amazon AZ2 Neural Edge. Tiene funciones como el Visual ID y Alexa integrado, obviamente. ¿Qué es el Visual ID? Es como un motor de seguimiento que va a rastrear tu rostro y va a mantenerlo en foco, así que para las videollamadas lo veo muy, muy bueno. La cámara es de 5 megapíxeles. Para aquellos que están preocupados por el tema de la privacidad, tiene una cubierta para la cámara, es decir, de que si no quieren que la cámara esté descubierta todo el tiempo, es un botón, una cubierta física con la cual van a tapar la cámara de su Echo Show 15. Tiene un botón también para desactivar los micrófonos, así que está muy interesante. El panel es táctil. Quisiera ver más funciones que le pongan a este Amazon Echo Show, aparte de los widgets que ya tiene tradicionalmente Amazon, pero pues lo veo interesante también para disfrutar contenido multimedia como ser Netflix o HBO Max. Es un dispositivo que sin duda va a estar en el mercado presente, pero pues les pregunto acá a la sala, a Katy, a David o a quien quiera participar. Sí, pues ya tiene algún dispositivo de estos Echo Show en casa, cómo ha sido su experiencia y qué.
Yo tengo Echo Show en casa, pero cabe destacar una cosa de este. Hay dos cosas que pueden gustar o no gustar. Una de ellas es justamente el Visual AI, la tecnología esta que utiliza, que lo que va a hacer es identificar a la persona que está mirando hacia, digamos, este cuadro, porque para mí su principal uso es colgarlo como un cuadro más. podrá directamente adaptarse a la persona que lo está mirando, cosa que, a ver si de una vez Amazon trae aquí las multicuentas y las cuentas en familia dentro de una misma suscripción de Amazon, cosa que no tiene aquí, pero sí tiene en Estados Unidos, de hecho esos estos de Amazon, pero bueno, supongo que con la salida de este nuevo dispositivo ya habilitarán esa cuenta familiar que permita tener más de un ID dentro de tu sistema Alexa y no usuarios invitados que les vas enseñando, aprendiendo la voz, sino que cada uno tenga su propia cuenta, tenga sus calendarios, de tal manera que si yo miro a este EcoShow de 15, me muestre mis calendarios y si quiero ver el tiempo, si quiero ver lo que sea, y si lo ve otra persona que ya lo tenga configurado, pues le muestre lo que esa persona tenga configurado. Cabe destacar una cosa, no lleva altavoz. Esto no es como el EcoShow 10, esto no es como el EcoShow 8, ni como el 5, no es un altavoz con una pantalla, es simplemente la pantalla. Así que le tendréis que configurar un altavoz, ya sea un altavoz, un Echo u otro altavoz Bluetooth. Y sobre sus usos, sé que estamos ya y media, pero sí que me gustaría que Katy, antes de despedirnos, nos contara una cosa que tiene Amazon, que es que casi yo creo que vienen de la mano este dispositivo y eso que nos tiene que contar Katy.
Pues sí, hay sorpresas con Amazon. Ya sabemos que ellos, bueno, en todo lo que tienen que ver con el e-commerce, ventas online, van bastante bien. Sabemos que no hace pues, mucho tiempo ellos trabajaban en supermercados, están súper increíbles, todavía no he podido ir a ninguno, pero se podía comprar. Ahora, ¿con qué viene Amazon? Para quien le guste comprar, como a mí, creo que esta noticia le va a llamar la atención. Vamos a ver a qué escala llega. Y es que Amazon ha decidido abrir tienda física en Los Ángeles. Señor, ya no van a necesitar comprar online o pues, que a quien le guste ir, probarse la ropa, etcétera, a poder hacerlo también en tienda. No se quedaron por ahí, abrieron una nueva, y valga la redundancia, tienda en Los Ángeles llamada Americana at the Brand. Básicamente, ¿qué es lo que harán? Van a exponer todas las tiendas o marcas que han tenido pues, buenos reviews o han sido bastante famosas dentro de la tienda online y van a tener una exposición de productos, más o menos lo que están haciendo ya en línea, pero en una tienda física. Si van a poder ir, de hecho, les voy a pasar de aquí a poquito el artículo para que le echen un ojo. Está bastante interesante. Podremos ir a nuestra tienda. Esta tienda, de hecho, va a variar un poquito de las demás. ¿Por qué? Pues porque no va a ser la típica experiencia de voy, veo algo, me lo compro, me gustó, etcétera. No, en este caso va a ser un poquito diferente. Van a disponibilizar códigos QR en las etiquetas de los productos, los cuales al poner la camarita y entrar van a tener todas las referencias de los artículos, incluyendo reviews, detalles sobre el vendedor mismo. Es básicamente como tener el producto en la mano y entrar en la tienda de Amazon para verificar la información. Eso me gustó bastante porque no nos vamos a limitar sencillamente a ver el artículo, sino que pues vamos a saber a quién le ha gustado, a quién no le ha gustado, si es de buena calidad, si no es de buena calidad, etcétera. Eso está muy interesante. ¿Cómo se va a trabajar? A través de la aplicación. Se puede solicitar una prenda por una talla, se va a llevar al probador. De hecho, esto es un probador un poquito diferente. No es el típico que conocemos, dado que, ¿qué es lo que harán? Se llevarán los artículos seleccionados. Va a haber una pantalla en la cual la persona va a tener mucho más información dentro, o el probador va a tener información del artículo, detalles, podrán hacer selección de la talla que deseen, el modelo, verificar si está disponible o no, en qué colores, etcétera. Así que eso pues va a cambiar bastante la manera en la cual se hacen compras. Como les comentaba, cada uno de los compradores va a tener una pantalla táctil. Ahí van a poder interactuar y van a poder tener todas las informaciones correspondientes al producto. ¿Cuál es el único detalle? Todavía no se sabe cuándo va a estar disponible, digamos, esta tienda o este servicio. Imagino que será ya para el transcurso del 2022. Y voy a dejar aquí una pregunta. Ya que son más hombres que mujeres, pero opinión también cuenta es, ¿qué opinan no solo del modelo o el formato con el que viene Jeff Bezos, sino también del estilo en tienda. Es decir, ¿creen que compensará más seguir comprando online? ¿Todavía hay quien compre en tienda? ¿Cuál es esa experiencia? ¿O qué es lo que les gusta más? ¿Les gusta más ir a comprar a una tienda? ¿Prefieren comprar online? ¿Practicidad, comodidad, selección? ¿Qué opinan?
Pues en el tema de comprar online en ropa, yo lo veo más cómodo hacerlo físico porque, no sé, puede que en un momento te guste o el color de mostrado de la ropa en la computadora no sea el mismo cuando te llegue el producto en físico, la textura. Entonces, en esa parte prefiero la experiencia de ir a una tienda, pero cuando se trate de gadgets, hablando acá de tecnología, prefiero la comodidad y la inmediatez de pedirlo online, que ya esté llegando a mi casa o lo recoja de la tienda en todo caso.
Hablaste algo de hecho interesante, Álvaro, y te quería preguntar, no sé si, bueno, ya lo hemos comentado de hecho en salas anteriores, y es que se está disponibilizando o se están disponibilizando muchos sistemas para que tengamos la posibilidad de probarnos la ropa o ciertos artículos, ver cómo nos queda, si nos serviría o no. En tema de materiales, pues muchos ya sabemos de qué materiales están hechos los productos que compramos, pero les quería preguntar si ahí realmente veríamos que llegue o no a compensar esta opción. Ojo, hay que tener en cuenta también el gasto en tienda, todo lo que conlleva, empleados, etcétera. Ya sé que para Bezos dinero no es un problema, no es un inconveniente, pero a nivel de rentabilidad, ¿qué consideran que le va a ser pues, más productivo mantener? ¿La tienda online con todo lo que conlleva? ¿O si esta opción de tienda física también podría ser beneficiosa? Incluso se pueden poner gadgets también, puede abrir una tienda como cualquier otro, un Fnac más. Pero ¿qué piensan?
A ver, yo creo que vamos a combinar mucho, pero la realidad aumentada es un papel muy interesante que ya ha tomado el desarrollo, por ejemplo, en IKEA. Acá en Bolivia ya hay una o dos tiendas que especialmente de muebles, de que tú te bajas la aplicación y habilitas la cámara de tu smartphone y ves cómo van a quedar los muebles en tu casa. También ya hay aplicaciones, como tú lo decías, para probarse la ropa, para que te escanee y más o menos veas cómo te queda la prenda, cómo te quedaría según el tamaño, la talla. A la larga, pues yo creo que muchos se van a ir por abaratar costos y porque el e-commerce con esto de la pandemia ha tomado un nuevo impulso y se irían por las tiendas solo online. Eso.
Ya veremos qué va a pasar. Yo particularmente prefiero el tema online también, pero me he dado cuenta que la experiencia de tienda física, pues a veces no se cambia por nada. Ojo, pues bien, nos pasamos de hecho 7 media hora, normalmente suele ser más que suficiente, pero bueno, hoy nos salimos un poquito del tiempo. Nada más, caballeros, agradecidísimos por habernos acompañado. Recordarles que volvemos el día de mañana, para ser más redundante, a la misma hora en el mismo canal. No se olvide entrar en nuestro enlace en Telegram, seguirnos dentro de esta plataforma, clic en la casita, también seguirnos aquí dentro de Clubhouse. Chicos, si se quieren despedir, aprovechemos que tenemos que continuar laborando, pero no se preocupen que seguimos conectados en Telegram.
Muchas gracias a todos. Chao, chao. Que tengan buena.
Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!